Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains September 19th through the 24th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, desde la Ciudad de México. Luis Miguel González, me da gusto verte.
Igual, con gusto estar acá.
Juan Kay.
Yo sé que te da el mismo gusto que verlo a él, pero...
No necesariamente.
Pero aquí estoy.
No necesariamente. Oye, que te hackearon tu teléfono.
Sí, ayer, caray.
No, ayer, mira, te hackearon a ti, hackearon a nuestro querido Héctor Barragán Valencia, colaborador en Ruiz Gili Times, también le hackearon, la de Héctor, ¿puedes hacerme una transferencia más tarde? Te pago. Entonces yo, mi respuesta, ¿en serio? Ya nunca me contestaron, ¿no? A ti también estuvieron ahí.
Un amigo me habló y me dice, oye, Juan, ya ni la muelas, me pediste 3,000 pesos. Digo, sí, tienes razón, me equivoqué por 2 ceros.
Sí, claro, así usted que hace la respuesta. No.
Terrible.
Así está el asunto.
La extorsión.
Sí, terrible. Es parte de la realidad tecnológica.
Sí.
Hoy se dieron a conocer dos asuntos por el INEGI. El indicador oportuno de consumo privado y la encuesta mensual de la industria manufacturera. Y la verdad... No está nada gratos estos datos. Yo aquí lo tengo brevemente. En pérdidas millonarias, porque siempre hablamos, se dan cuenta, cayó 2%, subió 1%, y un porcentaje, pues, realmente no dice nada. Entonces yo traduje los porcentajes en pesos, en empleos. Pérdidas, en julio, las pérdidas de la producción manufacturera llegaron a 45 mil millones de pesos. Que se dejó de producir. Y en lo que va del año, 70 mil millones de pesos. En empleos, en julio se perdieron 19 mil empleos. En lo que va.
Solo en manufacturera.
Solo en manufacturera, qué bueno que me lo aclares. De julio del año pasado, julio de este año, van 221 mil empleos. Esto es un drama humano. Estamos hablando de los empleos formales. Perdiste tu seguro social, tu Infonavit, tu. Perdiste todo, si es que los usabas o no usabas, no importa. Lo perdiste, perdiste la certidumbre de que cada 15 días te paguen y te fuiste a la informal o no te fuiste a ningún lado. Es un drama humano. Disminuyeron las horas trabajadas. ¿Qué significa esto? Que se reducen los turnos, que se cierran líneas de producción, que hay paros técnicos. Lo hemos visto mucho en la industria automotriz. Paro técnico. Paro técnico es... Es decir, se van a casa y regresan dentro de una semana.
No tenemos vendida la producción que viene, entonces espérense.
Exacto. El único buen dato es que aumentaron los salarios. Punto siete. Cada trabajador en promedio hoy está ganando 90 pesos más al mes, lo cual la verdad vale un cacahuate, 90 pesos, pero si lo ves globalmente, es una derrama de 865 millones de pesos solamente en julio. Es una la nota, ¿no? El problema es que esto no ha venido a ayudar al consumo privado, porque la contracción estimada es de 0.7 en julio. En agosto se calcula que el consumo privado va a aumentar 0. Se va a quedar estancado. En términos monetarios, ¿qué significa? Que se van a gastar 9.300 millones de pesos menos durante el mes respecto al mes anterior. Y estas pérdidas de consumo significan la pérdida de entre 10 y 15 mil empleos indirectos en el sector comercio y servicios. Entonces vamos a aumentar estos 10 a 15 mil empleos a los 19 mil Ya estamos hablando de casi 34,000 empleos perdidos en julio.
Un ejemplo, ahora sí, tu segundo hogar, Cuernavaca. Cierra la planta de Nissan y hay un montón de changarritos, dicho con respeto a la palabra changarritos, de, por ejemplo, unas tiendas, una fonda que
nos
atendía...
Los obreros a comer, sí.
Todo eso evidentemente deja de tener sentido.
Claro.
Y se tienen que reinventar.
Y aumenta el desempleo en Cuernavaca y muchos que no encuentran empleo, pues desafortunadamente no hay chamba, no hay nada, no hay para comprar la comida, pues la cartera de la vida, ¿no?
A ver, así no es. Se les olvide que la empresa automotriz no produce todo, o sea, compran asientos, compran telas, compran resortes. No. Entonces hay una bola de empresas que podríamos decir subsidiarias, que son proveedoras, que también se quedan en la calle.
A ver, ¿qué está pasando?
Es enorme.
Aranceles de Trump. La fragilidad del T-MEC, que ya nos vas a platicar, que ya se anuncia que empieza una consulta para posteriormente irnos a la negociación del T-MEC. El gobierno le queda muy poco dinero con todos los gastos que ya están comprometidos y la decisión de este gobierno, como gobiernos anteriores, de no hacer una verdadera reforma fiscal, porque cuando nos dicen que los impuestos corresponden al 18% del PIB, hay países que son el 25% y el 30%. México no recauda. Tampoco hay muchos que recaudarle, también hay que decirlo. Hay una falta de inversión productiva. Está llegando la inversión extranjera directa, pero la extranjera nacional, la nacional no está dándose como se quisiera dar. Dependió mucho esta economía y sigue dependiendo mucho en las remesas. Apostamos demasiado al nearshoring y como tú ya lo explicaste hace unos días, se está concentrando solamente en ciertas zonas del país, no es un beneficio general para toda la República. Y el Plan México que se nos ha vendido, como esto nos va a sacar de problemas, no, el Plan México tal vez ha ayudado a que no esté peor la situación, la verdad. Pero, ¿ahora qué pasa? Que hoy en la tarde se anunció que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió, después de toda la presión que ha recibido la Reserva de parte del hocicón de Trump, bajar las tasas de interés. Ahora quedan entre el 4 y el 4.25. Bajaron un cuartito de punto porcentual. Pero, ¿qué significa esto? Significa que la economía de Estados Unidos sigue muy débil. Los datos del empleo siguen preocupando mucho a los banqueros, bueno, algunos banqueros centrales de Estados Unidos. Pero yo dije, a ver, esta consecuencia de la baja de interés, ¿cómo nos afecta a los mexicanos? ¿Qué es lo que nos debe importar? El dólar se va a debilitar, y al debilitarse el peso, ¿qué le va al dólar al debilitarse? ¿Qué le va a pasar? Pues que nuestras exportaciones se van encareciendo, y hay una baja en nuestras exportaciones. La diferencial de las tasas, que antes hacía muy atractivo que inversionistas de grandes capitales trajeron su dinero a México, pues ya la piensan, porque ahora nomás hay 3 y pico puntitos de diferencia, y dicen...
Es eso más el riesgo cambiario.
Más el riesgo, entonces... Entonces, yo sí lo veo muy complicado el asunto, y cuando ocurren estas cosas, mi consejo de siempre, cautela, resistencia. Si tienes un empleo y no lo aguantas, empieza a apreciarlo. Si no aguantas a tu jefe, adóralo, ámalo. Gasta nomás en lo necesario, no despilfarres tus recursos, porque todo indica que no viene mejor la cosa. Sí, Juan.
A ver, un par de comentarios. Precisamente por ahí de julio fue cuando se anunció con bombo y platillo que el Seguro Social había registrado a más de 1,000,000 de trabajadores.
Sí, pero se aclaró que eran trabajadores.
Estoy de acuerdo.
Que estaban en el reparto de...
Estoy de acuerdo.
Plataformas.
Pero finalmente nos hizo creer que las cosas iban mejorando.
¿Tú te la creíste? ¿Por qué
poquito,
no me la creí?
Poquito.
No. Perdóname, en este programa dijimos que no nos la creíamos.
Bueno.
Entonces, si es para hacer una crítica, ya vete directo.
Ok.
Digo.
A ver, el Plan México no tiene recursos y no arranca porque la participación privada que se ofreció, que se iba a dar en forma conjunta, no se acaba de dar.
A ver, pero siempre han dicho lo mismo.
El programa de vivienda va muy atrasado. Entonces, la inversión en construcción va muy atrasada.
Pues sí.
Las inversiones en infraestructura simplemente están canceladas.
No están canceladas, están haciendo ciertas obras. Van despacito, pero cuando dices cancelada, no están canceladas.
Son tan pocos los avances en materia de infraestructura, en materia de vivienda, en materia de Plan México, que ahí está el resultado.
Yo estoy de acuerdo. Si tú me puedes decir de dónde puedes sacar el dinero el gobierno, te lo voy a agradecer.
Mira, el sector privado debiera de participar como debiera de ser en otros países.
¿Dónde está?
La falta de certidumbre, pues Eduardo. Sí. Haces una reforma judicial la gente dice...
La reforma judicial es lo menos importante. Tantito. Para mí lo más importante es la incertidumbre que ha generado Donald Trump con todas sus locuras. Para mí es lo más importante.
Dos cosas. Empleo manufacturero, no hay que perder de vista que ya empieza también a reflejarse automatización.
También,
es decir, son todos los factores... Pero vamos a empezar a ver que eso no solo ocurre en Europa, en Estados Unidos. Vamos a empezar a competir parcialmente con robots, con computadoras que van a hacer nuestro trabajo.
Sí, la reinversión de utilidades que estamos viendo y las nuevas inversiones que llegan son a plantas que la están automatizando. Y, ¿qué le van a decir a los trabajadores? Gracias, pero aquí Mr. Robot... hace las cosas y no se cansa y no es sindicalizado, no hay que pagar el Infonavit, Seguro Social, hasta luego. Está difícil la situación. No soy tan catastrofista como mi querido Juan, pero
no,
cautela, no. cautela.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso, 6 minutos después de la hora. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se da a conocer la oportunidad de presentar comentarios sobre el funcionamiento del T-MEC, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, previo a su revisión conjunta prevista para julio del año entrante. Así, el gobierno invita a las partes interesadas a presentar información, comentarios o recomendaciones durante 60 días naturales, contados a partir de hoy. O sea, todos podemos opinar, todos podemos decir, o nomás es para las partes interesadas, porque las partes interesadas, todos somos consumidores, somos interesados, ¿no?
Esto no había ocurrido. Me parece que lo que viene el próximo año con el T-MEC es lo más importante que va a pasar en el sexenio fuera de lo que controla el gobierno. Dependiendo de lo que pase con el T-MEC, pasarán muchas cosas. Uh-huh. Hay que entender que el T-MEC no es solo la negociación entre Estados Unidos, México y Canadá, sino el contexto en el que Estados Unidos también está redefiniendo sus relaciones comerciales. Es decir, nos va a ir bien, regular o mal, también dependiendo de lo que Estados Unidos haga con otros países.
Nadie impide que Donald Trump diga, ya no quiero T-MEC, háganse bolas. Les pongo aranceles de tanto. ¿Y se acabó?
Ahora que está en Inglaterra, donde lo tratan muy bien, él puede decir, yo quiero que Inglaterra tenga exactamente lo mismo que tienen los socios T-MEC y algunas cosas más para que pueda competir con México y Canadá, por ejemplo.
Pero también es posible que nos mande por un tubo.
A ver, yo creo que uno de los escenarios más posibles es que en vez de tener un tratado trilateral, terminemos 2026 con dos tratados binacionales. Estados Unidos con Canadá, Estados Unidos con México y México con Canadá.
Se acaba el trilateral.
Porque a Trump no le gusta esta cosa de lo multilateral.
No le gusta.
Entre otras cosas, tiene un punto. Y es, si México y Canadá se ponen de acuerdo, tienen la mayoría en algunas decisiones colegiadas. ¿Qué es lo que anunció ayer Marcelo Ebrard? Hoy se publica en el Diario Oficial. Una fase de consultas que es muy parecido a lo que Estados Unidos va a poner en marcha. Del documento de Estados Unidos que da a conocer la Oficina de Representación Comercial, yo destacaría, no es abierto en el sentido, no es opina lo que quieras. Queremos que opines sobre algunos temas. Por ejemplo, ¿qué grado de cumplimiento tiene el T-MEC? ¿Qué barreras has encontrado? ¿Qué ¿Qué opinas de cuestiones de competencia? ¿Qué opinas de trato a empresas? ¿Qué opinas
laboral, todo?
Me parece que en México, a pesar de la consulta abierta, lo más relevante es lo que va a ocurrir en lo que hace 6 años, 8 años, se llama el cuarto de al lado o el cuarto de junto. Es un grupo de expertos y de empresarios que acompañan al gobierno y le dicen, oye, nos preocupa lo que están diciendo del tomate. Estos son los estudios técnicos para demostrar que no hay trabajo infantil, para demostrar que no estamos vendiendo por debajo de costos. Oye, que hay un tema que les preocupa de la industria automotriz. Empresas del sector automotriz acercan documentación para que el gobierno pueda operar.
Dar argumentos, ¿no?
Suben el nivel de la discusión. Para mí la paradoja, lo hemos comentado en este espacio, es un tratado de libre comercio que vamos a negociar con un gobierno proteccionista.
Por eso, desde el principio dije, ¿qué tal si Trump dice no me interesa? Y unilateralmente decido que México tiene que pagar el 35%, les guste o no. ¿Qué lo impide? Nada lo impide, porque él puede apelar a lo que ha apelado en muchos casos, seguridad nacional. Juan.
A ver, quizá valdría la pena recordar que el T-MEC se llama así porque en la primera administración de Donald Trump desapareció el NAFTA y se creó el T-MEC con nuevas reglas. Entonces,
pero no desapareció el NAFTA. Él dijo bueno, que el NAFTA era el peor acuerdo que había firmado su país en la historia y dijo, ya no quiero este y vámonos al otro. Y
se convirtió en el T-MEC.
¿Sí?
Ok, yo lo que quisiera pensar es que sí va a seguir, que van a modificar una serie de reglas, se va a checar el cumplimiento en normas ambientales, en el tema sindical, en el buen funcionamiento de una serie de cosas, en las reglas de origen, la discusión de las controversias, etcétera. A mí lo que me parece es que al final, si Trump logra salirse con la suya en términos de que el T-MEC se acomode a sus intereses para las elecciones del año que entra, lo va a difundir otra vez con bombo y platillo. Es decir, él reconfiguró el tratado en beneficio de los intereses. Yo creo que por ahí va, digo, eso es una opinión muy personal, pero creo que hay tantas cosas en juego que es como darse un balazo en el pie, diría el
clásico. A ver, pero se lo ha estado dando balazos en el pie desde que llegó la presidencia.
Sí, Eduardo, pero yo creo que es más un discurso para sus seguidores que en términos reales el lograr un objetivo que económicamente beneficie directamente a Estados Unidos.
Perdóname, discurso, en Estados Unidos están sufriendo inflación. En Estados Unidos, los precios, un coche hoy te sale mucho más caro.
Pero están pagando las consecuencias de esas
políticas.
Sí, pero entonces
es un discurso para sus seguidores que tal vez ya no funcione cuando vengan las elecciones. Cuando tú dices temas ambientales y sindicales, ya nos fregamos porque Trump no cree en el calentamiento global y va a decir, vamos a quitar todas las condiciones ambientales. Trump es antisindicalista, va a decir, al diablo los sindicatos. No, yo estoy muy preocupado, no soy nada optimista frente a esta negociación, fundamentalmente porque Estados Unidos está ahorita gobernado por un chiflado. Velo, ve sus declaraciones diarias.
Creo
y sus acólitos, el secretario de Comercio, el secretario de Hacienda de él y el representante dicen lo que él quiere oír y hacen lo que él les dice.
Creo que una cosa que vale la pena recordar, el futuro del T-MEC no es el futuro de la relación económica. Es decir, la relación económica va a seguir. El T-MEC es una forma en que se regula, se norma esta relación comercial, esta integración comercial. ¿Qué ventajas tiene el T-MEC? Que tienes tribunales o paneles, perdón, corrijo, no son tribunales, son paneles para resolver controversias. Que tienes reglas para ponerte de acuerdo. Un riesgo es que llegas a un acuerdo y una de las partes decide que solo va a cumplir cuando lo acordado le beneficia. ¿Qué es lo que hemos visto con Estados Unidos? Por ejemplo, el tema de componentes de los automóviles. Estados Unidos quería fijar una forma de calcular cuánto correspondía a un coche hecho en América del Norte. Un panel dijo, el cálculo que hace Estados Unidos es incorrecto, tenemos que dar la razón a México y Canadá, que ha hecho Estados Unidos, simplemente no cumple.
Ahí está la bronca. Estamos hablando, ahora sí es una negociación, lo que se dijo desde el Telcán. David contra Goliat, pero David sin su onda. Es la triste realidad, ¿no? Es la triste realidad. Con el Telcán ya hubo hasta mentiras del gobierno mexicano. ¿Se acuerdan que se iban a generar 1,000,000 de empleos diarios al año? Un empleo, dijo Salinas. ¿Cuándo? O sea, sí benefició a ciertos grupos corporativos, sí, claro, el Telcán, pero no benefició a la población general de este país. Entonces yo soy muy reacio, muy escéptico a lo que va a pasar.
Una cosa, el T-MEC, o mejor dicho, el Telcán más el T-MEC cambió la geografía de México.
Sí, claro.
Si tenemos ahora un reforzamiento, digamos, del liderazgo de los estados del norte, tiene mucho que ver con esta relación comercial con Estados Unidos.
Si tú hablas de la relación México-Canadá, mañana viene Carney, el primer ministro de Canadá. No se olviden que cuando empezaron las broncas con Trump, Canadá en un momento dijo, vamos a negociar el tratado y sin México. Así se puso Canadá. Entonces tampoco creemos que va a ser muy facilito con los canadienses. ¿Ellos qué les importa más, tener una gran relación con Estados Unidos o con México?
Sí.
Con Estados Unidos.
A ver, si Canadá sentía que competía con México por el mercado de Estados Unidos, México ya lo rebasó.
Sí, ya.
En parte porque la economía mexicana es más complementaria de la economía de Estados Unidos que Canadá.
Claro.
Canadá produce mucho de lo que Estados Unidos produce.
Sí, pero y no nos quieren, hay que decirlo. El gobierno de Canadá no nos ha querido y ha dado muestras fehacientes desde el momento que te pide una visa para ir allá. Y bueno, diferentes cosas, pero vamos a los mensajes.
Les ofende que diga que somos...
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Lluvias fuertes, muy fuertes hoy en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Fuertes en Campeche, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Lluvias fuertes también en Baja California Sur, Chihuahua, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Sonora. Y chubascos en Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Así está el asunto del clima. Hasta ahora ya son 20 muertos por el asunto de la pipa. Murió una persona más. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se va a buscar la extradición más ágil del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez.
Que ya lo expulsaron.
¿Siguió? Lo expulsaron al angelito. Yo creo que Paraguay dijo, este cuate venía realmente a generar una organización criminal con su sobrinito y su esposa. ¿A la esposa también la sacaron?
No sé, el mensaje del gobierno
sacaré yo todos.
Paraguaya va en el sentido que dice, esto es para que quede claro que Paraguay no va a ser el refugio de gente que pertenece a organizaciones criminales de otros países.
Qué buena señal, ¿no? ¿Y ya llegó Bermúdez?
Pues debe estar volando.
Estaba volando cuando dieron la noticia.
¿Qué serán unas 8 horas de allá para
sí,
acá?
Está lejos.
No, son más. Debe ser como 15.
No es tanto. Sí. A Buenos Aires tardas 12. A menos que haya escala de
sí, bueno, sí. Normalmente escala, hay escala, ¿no? Sí.
El hecho es de que ahí viene Bermúdez y ya está toda la especulación. ¿Qué va a decir? ¿Qué no va a decir? ¿Va a involucrar a Dan Augusto? ¿No lo va a involucrar? Bla, bla, bla. Hoy salió una nota de que una persona que no tiene representación legal pidió en un juzgado de Zacatecas un amparo a nombre de dos de los hijitos de López Obrador, pero ni firmó la solicitud de amparo, y para otras 13, 12 personas, y a raíz de esto tuvo una serie de especulaciones, tiene que ver con el huachicol, tiene que ver con esto, a ver, vamos a esperar a que tengamos la información.
A mí no me gusta que la actitud sea, vamos a esperar a que nos diga Bermúdez para saber si Adán Augusto debe o no comparecer, porque creo que hay otras formas de averiguar.
Sí, pero
Adán Augusto era su jefe, pero además fue su notario. Entonces,
y fueron amigos desde jóvenes.
Entonces, mi punto es, yo espero que busquen otras fuentes de información, además de interrogar bien a Bermúdez.
Yo estoy de acuerdo, tienen que buscarlas, son investigaciones muy complicadas, también lo sabemos, para probar el vínculo entre Bermúdez y la banda es más fácil que probar que Adán Augusto sabía del vínculo. Tienes que, o sea, en estas pruebas documentales.
Si no sabía, no está capacitado para ser gobernador y no está capacitado para ser senador.
Es lo que siempre hemos dicho, si no sabía, igual que Felipe Calderón, si no sabía es que es un idiota.
Además,
y si lo sabía es que es un cómplice.
Además le advirtieron.
Le advirtieron.
Que andaba en malos pasos.
Bueno, se dice, se comenta y se rumora que le advirtieron, porque hasta el momento yo no he oído que nadie de la Secretaría de la Defensa diga, le advertimos. Esto salió en el Guacamaya Leaks fundamentalmente, sí, ¿no?
Y López Obrador en un momento dijo, no le hacemos caso a eso, son puros rumores.
Pues sí, ahí está la cosa. Bien, todo el mundo está comentando el discurso del almirante Raimundo Morales el día de ayer sobre que acepta la Secretaría de Marina, pues, que hubo errores. Y hay que decirlo, todas las instituciones públicas y privadas tienen elementos gachos. En México, desafortunadamente, las instituciones públicas a veces se prestan a más tranzas y a más trácalas. Precisamente cuando tienes un presidente que dice eso no es cierto, ya se moló el asunto, ¿no? Pero tú hoy vienes con algo muy interesante, Juan, que es que si hay avances en los puertos, que no todo está mal.
Es correcto.
A ver.
Mira, me gusta mucho lo que pronunció el almirante, el secretario de Marina ayer, porque es un acto donde él confirma su vocación de servicio y sobre todo restituirle a la Secretaría de Marina el prestigio que ha tenido durante décadas.
Que no se restituye con un solo discurso.
No, estoy de acuerdo, se restituye con acciones.
Claro.
Pero, de alguna manera, como él dice, ya dimos un golpe de timón, ya empezamos con esto y es más fácil reconocerlo, aunque sea muy duro, que haberlo callado. Entonces Bien. Yo creo que fue muy bueno. Ahora, ¿qué está haciendo la Secretaría de Marina? A partir de que le fueron entregados en forma directa el manejo, la administración de todos los puertos del país, ellos han empezado a trabajar, sobre todo en esta administración, muy fuerte en la rehabilitación de los puertos, en mejorar su infraestructura, en habilitar situaciones a través de inteligencia artificial, mejor gestión en el manejo de los contenedores, mejorar la infraestructura física, le están metiendo mucho dinero, están buscando a través de ciertas sesiones darle a particulares participación. Entonces,
pero que se haga bien, porque la experiencia de México también
a los
particulares que después los quiebran, los tienes que rescatar.
Estoy de acuerdo, pero mira, hay inversiones ahorita programadas en proceso de 32,800 millones de pesos en Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz y Progreso.
Es inversión pública.
Inversión pública.
Que hay que ver 100%. Si llega o no llega, dada la situación.
Bueno, a ver, en este momento se están ejerciendo recursos.
Además,
con cargo a esos 32,800 millones.
Normalmente hay inversiones privadas que esperan la inversión pública para detonarse.
Sí, también.
Así es. Entonces, se están haciendo escolleras, se están construyendo nuevos muelles, vialidades internas, adecuaciones para recibir embarcaciones de gran calado. O sea, vienen en serio. Dos.
Esto lo ves a veces en la mañanera, cuando eres secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que hace tú una presentación y mete fotos y videos. Sí se ve que hay avances interesantes. Sí.
Ahora, todo esto está a cargo de la Secretaría de Marina. Uh-huh. Por el otro lado, estaba trabajando el corredor interoceánico, pero hace falta meterle recursos y modernización a Salina Cruz y a Coatzacoalcos. Se están integrando con redes ferroviarias y carreteras estos dos puertos. Entonces, hay un manejo interesante. Tiene riesgos y tiene retos todavía. Hay mucha concentración de la inversión solamente a través de Marina. No hay participación de constructores que no sean manejados o habilitados en concursos públicos.
Pero sí contratan privados.
Sí, claro, contratan. Claro. Pero todavía se adolece de transparencia, quién se lo dan, por qué se lo dieron, etcétera. Obviamente hay una gran desigualdad en capacidades técnicas entre unos puertos y otros. Los que los administran en unos casos no están igualmente capacitados. La transición institucional de pasar de las APIs a las ACIPONAS ha sido muy compleja porque había mucho más participación privada y además estaba metida la SCT, y ahora todo esto lo maneja la Secretaría de Marina.
Lo que faltó es un redactor. ¿Cómo se les ocurrió ese nombre de Aciponas?
Sí, sí, bueno, nunca se han distinguido mucho.
No, no, pero Apes era amigable.
Así, sí, sí.
Acipona suena como a mala medicina.
Exacto.
Sí,
exacto.
Sí, bueno, no se caracteriza por su creatividad. Los nombres que a veces le ponen a las dependencias o las leyes que parecen un rosario de nombres, no, no, no.
Ahora, se supone que estas administraciones nacionales portuarias, esta administración nacional portuaria, las Aciponas, debieran de tener más participación de gobiernos estatales, no se está dando.
Es que los gobiernos estatales no tienen lana, tiene que decirlo, no es... Es un problema.
No, no crónico. Tienen lana, pero tienen cosas que opinar, porque finalmente los puertos tienen incidencia en el desarrollo regional. Mira, hay
es
cosas.
Es que yo entendí que estabas diciendo que no estaban poniendo dinero.
No, no, no están coordinando operativamente,
o sea, no les hacen
en términos
caso.
De gestión. Mira, México tiene todo para posicionarse entre los 40 países mejor dotados de instalaciones portuarias. Es curioso, el puerto de Lázaro Cárdenas ocupa el lugar 83. En el mundo, a pesar de que mueve una brutalidad de toneladas de carga al año. Manzanillo está en el lugar 53.
¿Pero qué tal Altamira? No, ¿mueve cuántos litros de huachicol?
Ese no aparece.
Ese no aparece tampoco aquí, por eso no te lo aparece. Digo.
A ver, hay una cosa que es importante, mira. Esta centralización con Marina tiene un defecto. Hace falta que participen la SCT, que participen la SEDATU, para que el desarrollo regional sea compartido, sea integrado. Y lo que se decía del T-MEC, si no hay desarrollo regional, todo se sigue concentrando en el norte del
país. ¿Y sabes por qué México no ha prosperado más los puertos? Porque el 83% de nuestra exportación se va a Estados Unidos y se van por tierra. O sea, no somos una potencia marítima exportando al resto del mundo. El 17% de las exportaciones son al resto del mundo.
Pero importamos mucho. Y esto llega a puertos como Manzanillo, sí, y Lázaro Cárdenas, sí, que mueven una barbaridad de carga.
No mencionaste el tema, es urgente que los puertos sean confiables en términos de seguridad nacional. Es lo del contrabando de combustibles, claro, de entrada de armas.
Para eso metieron la Marina, ¿no?
Claro.
Esa era la razón.
La intención. Para concluir, Juan.
Mira, yo lo que puedo decir en este momento es que se está trabajando, están trabajando fuerte en la mayoría de los puertos. Falta trabajar en lo que le llaman puertos secundarios, como Dos Bocas, Salina Cruz, etcétera. Pero creo que el esfuerzo es notable y yo creo que la Secretaría de Marina de veras, está tratando de recomponer su imagen a base de este trabajo de infraestructura, que es muy importante.
Está bien, pues vamos a ver.
Una cosa es una y otra es otra.
Sí. Así es. Vamos a ver cómo va. Mensaje y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Faltan 14 para ahora. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, dijo que ayer, durante el desfile de independencia, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, se disculpó por no haberle aplaudido la ceremonia de los niños héroes. Se notó, ¿no? Y después dijo, no, es que no me fijé. Sí, Huguito, no te fijaste. Es que, ¿qué tal? ¿Este tal Hugo? Claro que sí, fijó. Es que una cosa que sea morenista y otra cosa que esté llevando el color guinda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No, creo que en este momento es presidente de la Corte, no militante de un partido.
Pero no se le quita. El solo hecho de no haberle aplaudido a Kenia, porque es del PAN, ya demostró que le gana más el guinda. Es el guinda, ¿no? El color. Uh-huh. Que el carro. Pero en fin.
Pero que se disculpe, está bien.
Claro que está bien.
Yo diría, eso no lo vimos el sexenio pasado.
Si te miento la madre y me disculpo al rato, ¿me perdonas?
Es mejor si te disculpas.
Y es mejor,
y
si
mucho
no me
mejor si no me mientas.
Digo, es que disculparse es gratis. En la ofensa es lo difícil. Juan José Ulloa, vocero de Gir Casa, ¿cómo estás? Bueno, la bienvenida y siempre gusto verte.
Igualmente, Eduardo, bien, muy contento de estar con ustedes aquí en esta mesa en donde siempre uno se entera de cosas muy importantes.
¿Cómo va Gir Casa? ¿Qué cosas nuevas hay?
Pues fíjate, estamos reconstruyendo los financiamientos. Todavía no te lo puedo decir, pero yo creo que la próxima... Está complicado porque estamos reconstruyendo los financiamientos.
Ya me dejaste picado.
Te dejo picado, pero te prometo que la próxima vez que me siente en la mesa te voy a traer buenas noticias.
Órale.
Para la gente y para todos los que ya tienen contratos con Gir Casa. Está cumpliendo 30 años. Estaba leyendo que en el 94 hubo una crisis económica fuertísima. Y la banca comercial...
Sí, el error de noviembre.
El famoso error de diciembre, ¿no? Que le echaron la culpa ahí al...
Sí fue diciembre, sí.
Sí, diciembre, ¿no? Y bueno, la banca comercial que conocemos ahora cerró las puertas para cualquier financiamiento inmobiliario y fue cuando surge Gir Casa. Entonces, aprovechan esa oportunidad, esa brecha política, financiera, económica en nuestro país y está cumpliendo 30 años. ¿Y qué le venimos diciendo a la gente? Bueno, pues el tiempo pasa rapidísimo. Me dormí en el grito de independencia y casi me despierto en muertos. O sea, se está acabando el año. Ya es la última recta. Así lo vemos. Entonces decimos, aquellas personas que en enero de este año dijeron, ahora sí voy a dejar de rentar, o ahora sí voy a comprar una segunda casa para tener un ingreso constante que me dé un poco de tranquilidad para poder enfrentar los desafíos que vienen el próximo año, y no lo han hecho, se les está acabando el tiempo y muchos de nosotros no cumplimos nuestras metas porque tenemos miedo, porque nos aceleramos, porque nos adelantamos a las respuestas. Y por eso Gir Casa pues les está diciendo... Pues toca la puerta, estamos levantando la mano, tenemos financiamientos específicos para cualquiera, desde emprendedores, jóvenes que no pueden comprobar ingresos, hasta personas que tienen problemas en el buró de crédito porque tronaron en la pandemia o cualquier otra razón, mujeres que tienen descuentos exclusivos en estos proyectos, productos solamente para ellas. Entonces, pues no violemos esta ley de los cuatro acuerdos, no supongamos y no recibamos el no antes, aunque la banca tradicional o comercial ya nos lo haya dicho. Toquen la puerta de Gir Casa, estamos en todas las redes sociales, tenemos sucursales en todo el país, estamos
ya cumpliendo 30 años. ¿No?
En próximo noviembre se inaugura la sucursal número 30 en el sureste, en Cancún. Entonces, hay una sucursal cerca, es confiable, regulada por la Secretaría de Economía, avalada y calificada por la Profeco, millones de financiamientos desde hace 30 años que surgimos cuando México estaba en la crisis y ahora mejorados porque no nada más nos vamos a lo inmobiliario como departamentos y casas, sino también terrenos. Aunque sean preventa las casas y los departamentos, ya se dan los financiamientos.
Oye, hay que felicitar a Justino Hirschhorn, que hace 30 años tuvo la visión de ver el hueco y la oportunidad de negocio, sí, que él funda esto, y Ari, que hoy la maneja ya cotidianamente, son empresariazos.
Sí, y están comprometidos y hay millones de financiamientos exitosamente, eso hay que decírselo a la gente. El negocio de Gir no es quedarse con las propiedades, es que tú saques adelante la propiedad, por eso te dan financiamientos hasta 10 años, la banca tradicional te manda 20 años. ¿Qué es lo que queremos? Que cada 10 años una persona, una familia tenga un nuevo bien inmueble. Primero para separarse quizás de la familia y emprender su propia historia. A los 10 años, pues si ya tiene pareja, irse a una casa un poco más grande donde crecerán sus hijos. Y después, cuando ya hayan cumplido los dos financiamientos, entrarle un tercer financiamiento para tener esta casa que les deje una renta.
Oye, dan financiamientos para...
A todos.
Se está ocurriendo.
A ver, échale.
Financiamiento para un lotecito en un panteón. Es que ya cuando compraste la casa, creciste, te retiraste.
¿Y ahora dónde?
¿Cuál es la siguiente inversión?
Pues sí, ya el hueco, el agujero, pero no nos adelantemos tanto, ¿no? Vámonos hasta el tercer financiamiento. Cada financiamiento se vence en 10 años o menos.
Buenísimo.
Tienen la garantía de hacer pagos anticipados, como lo hace la banca tradicional. O sea, decimos, somos un camino distinto para llegar a un mismo fin. Escojan el que les conviene.
Cada crédito incluye cobertura por terremoto, incendio, rayo, explosión, erupción volcánica y riesgos hidrometeorológicos.
Todo lo que pueda pasar.
O sea, que si te llega el Otis, lo que sea, estás asegurado.
Bueno, y además seguro de vida, ¿no? Para que si te vas no dejes un problema a la familia, sino dejes un bien inmueble y un seguro de desempleo si ocurre algo.
¿Cuánto cubre el desempleo?
¿En dinero?
No, por tiempo. Pues, digo,
ah,
ya,
es que se,
ya,
cada
ya
caso
llevo 10
distinto.
Años desempleado, no, ¿cuánto?
No, bueno, no. Sí, no. Se recalcula el financiamiento como lo hicimos en la pandemia y se hace el traje a la medida. Cada familia es una necesidad distinta y aquí no nos vamos solamente con los que pueden irse por 15 millones. Nos vamos desde 300 mil y hasta 15 millones. Entonces, si alguna vez alguien les dijo, no vas a poder tener ese changarro porque tú vendes limón y fruta, están equivocados. Damos el financiamiento de 300 mil para que ese pequeño changarro que hace la diferencia pagando la renta se deje de ir y se quede en tu bolsillo. Entonces, 300 mil y hasta 15 millones.
En el web gircasa.com, gir con H, gircasa.com, teléfono 55 11 99 10.
Exacto, 55 55 11 99 10, interior de la República 800 447 2272.
Se lo sabe todo de memoria, man. Yo ya soy su cliente. Casa.
Les debo una lana, entonces más vale que me sepa dónde llamar o de dónde me llaman.
Muy bien. Esto es una grabación.
Sí. Juan José Ulloa, como gracias, siempre, gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Un placer.
Vámonos a Jalapa. Ahí está Luis Rodríguez Alemán. Para esta, la presidenta envió una iniciativa para reformar lo que es la ley del amparo, que, como siempre, genera opiniones a favor o en contra. Hace rato yo preguntaba si tú alguna vez pedido un amparo, Luis Miguel. Tú, Juan, yo tampoco. Entonces, alguien tarde o temprano pedirá un amparo, no lo sé, pero... A ver, mi querido Luis, puntos importantes, negativos y positivos.
Mira, empiezo por los negativos. Primero...
¿Por qué no empiezas por los positivos? A ver...
Porque por los positivos ya está el gobierno para echarle porras y creo que por el tiempo...
No, aquí estamos para informar, no solamente para decir que el gobierno...
No, por eso empiezo por los negativos y ya...
Y tú puedes positivos. Estar mejor informado que muchos en el gobierno, por eso te lo pido.
Probablemente. Los negativos, a ver, al amparo se puede acceder de dos maneras. Porque me agraven un derecho propio, o sea, lo que se le llama el interés jurídico, o cuando se promueve un amparo a nombre de una colectividad o de una comunidad que se le llama interés legítimo, ¿no? Por ejemplo, una asociación civil que promueve un amparo en contra de una obra de gobierno que está afectando al medio ambiente. Eso se le llama interés legítimo porque no, la asociación civil no tiene un perjuicio directo, sino que se está amparando para promover un interés difuso, colectivo, ¿no?
Ok.
Bueno, esta iniciativa de ley de amparo está promoviendo una modificación a... este artículo 5 que define qué debe entenderse por interés legítimo, este interés colectivo, por decirlo así, y está adoptando una definición que estableció la Corte hace muchos años que se considera un poco restrictiva. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera acota las posibilidades para promover estos amparos, digamos, que buscan defender intereses colectivos. Ese es un aspecto negativo. El segundo, se establecen nuevos requisitos para el otorgamiento de las suspensiones. ¿Qué es una suspensión? Cuando uno promueve un amparo, tú le puedes decir al juez federal, oye, juez federal, este acto de autoridad contra el que yo me estoy amparando, quiero que lo suspendas, que lo dejes en pausa, que no me afecte en tanto se resuelva el amparo. Uh-huh. Antes o actualmente con la ley, para que procediera la suspensión, tenía que ser solicitada por el quejoso, salvo en los casos que procede de oficio, y además tenía que verificarse que no se siguiera en contra del interés social ni contravenía de disposiciones de orden público. Y para esto la ley de amparo preveía un catálogo de supuestos o hipótesis por las que se consideraba que era en contra del interés social.
¿Y ahora?
Ahora están estableciendo un nuevo requisito que el juez de amparo tiene que verificar, además de eso, que no se cause un daño significativo a la colectividad o no se prive a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden. ¿Cuál es el problema con esto? Que si te das cuenta es muy subjetivo o amplía, digamos, que la discrecionalidad del juez para determinar si se causa un daño significativo a la sociedad o si se están privando a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden.
Aquí parece que estamos adoptando algunas máximas del derecho anglosajón, ¿no?
Sí, no, se está volviendo muy restrictivo en ese sentido.
Pero y también entonces, interpretativo por el juez, como tú dices.
Exactamente. Y lo que era una suspensión que operaba prácticamente en todos los supuestos, ahora va a ser muy difícil que pueda obtenerse.
A ver, uno positivo, porque nos queda un minuto.
Uno positivo es que se establece la obligatoriedad para que las autoridades que son demandadas en los juicios de amparo tengan que hacerlo de manera electrónica, o sea, que utilicen las plataformas electrónicas del Poder Judicial de la Federación. O sea, ya se establece mayores reglas y mayores, digamos, que requisitos para que se tramiten las demandas en línea, lo cual ayuda a cortar los tiempos. ¿Por qué? Porque las autoridades ahora podrán notificarse vía electrónica y ya no tendrán que notificarse vía oficio como se hacía antes, que eso hacía perder mucho tiempo. Otro aspecto positivo rápido, también se establece que las sentencias de amparo deberán dictarse en un plazo de 60 días naturales después de que se celebre la audiencia. Un plazo.
Muy bien.
Pero hay un tercer aspecto.
No, ya se acabó el aspecto, ya nos vamos. Gracias, Luis Rodríguez Alemán, te mando un abrazo. Aquí te estamos esperando, ¿eh?
¿Sí? Ya no voy a decir que pronto voy, pronto
y
voy.
Ya nos vamos. Ok, gracias.
Encantado.
Mi querido Luis Miguel.
Encantado.
Luis Miguel González. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de cuenta nueva en Grupo Fórmula. Sigan con los deportes y lluvias fuertes esta tarde en la Ciudad de México. De repente no llueve, ¿eh? Yo nomás leo el pronóstico, no lo pronostico yo, porque la gente me reclama. No llovió. Yo repetí como perico lo que un pronosticador supuestamente profesional nos pasó. Así es que salgan con el paraguas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.